Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 20 de mayo de 2018. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling con muchísimas noticias en todo lado, no solo en WWE. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Estamos en directo en YouTube. Estamos, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el Arras de Lona, un poco con la voz bastante tomada una vez más.
Ajá.
Pero es que mayo ha sido fatal. Yo creo que estoy enfermo desde que empezó el mes. Pero he aprovechado para mirar mucho wrestling también, eso es bueno.
Ah, claro.
Y obvio, o sea, tenés tiempo en tu casa, mirás wrestling. Y no, la gente piensa que es por resaca. No tomé nada. Es solamente falta de salud.
No, claro, pero, es que por el gimmick, bueno, es difícil de creer, ¿no? Que no sea el caso.
Creo que Dr. Von ha dejado las ventanas abiertas de mi cuarto o algo. Claro, he tenido bastante frío. Pero listo para comentar varias cosas esta semana. El mensaje de Alessandro con los temas de la semana decía cargando básicamente WhatsApp. ¿Viste cuando ver más era más o menos?
Oh.
Así que vamos a recordar nada más que lo bueno del directo es que la gente puede llamarnos y participar. Y bueno, después tenemos mucho para hablar.
Eso mismo, y pueden llamarnos buscando el usuario Arras de Lona en Skype. Nos dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com. Y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y a ver, ¿con qué comenzar de todo lo que tenemos el día de hoy? Lo que está en la portada, ¿no? En la imagen de fondo del programa. Es algo importante que vamos a hablar ahora. Nia Jax apareció, hubo como una especie de rueda de prensa, ¿no? Ahí con Ronda Rousey, Nia Jax, salió por ahí Charlotte Flair también. Y todo esto termina, o sea, primero decir que las participaciones de todas no fueron tan buenas que digamos, o sea, un poco mal actuado todo, pero el punto es que al final, Nia, siendo la campeona de ella, reta a Ronda Rousey a un combate con el título en juego. Y se ha hecho oficial, Fede, atención, que en Money in the Bank, que todavía está como a 5 semanas de distancia, será entonces, de verdad, por el título femenino de Raw, Nia Jax contra Ronda Rousey.
Uf, todo tan horrible este segmento. Va, segmento, no sé, por decirlo de alguna forma. Y me gusta que nos enfermimos para decir que estuvo un poco mal actuado y,
no, no, fue
y que no, o sea, estuvo muy bien para...
Sí. Es que te puse el spot ahí para que tú lo completaras.
Es que... Mira que a mí Charlotte me gusta mucho, no me parece una gran luchadora, un gran personaje, pero la participación acá, que es como ahí súper simpática y en plan full babyface, ¿no? Para la prensa, y eso es como, no sé, como un John Cena, ¿sí? ¿Viste? Cuando está a full con la demagogia y el chip pop, y ese plan de, sí, somos todos felices, qué bueno que es todo, aguante Ronda Rousey, es como, por favor, qué horrible que le queda eso. Extraño, obviamente, de la época de Jenna Hill, y eso le iba mucho mejor, este papel, y se ve que aparte el entorno, ¿no? Como que le ayuda mucho. Y bueno, después, directamente lo de Nia Jax es brutal, en el mal sentido, ¿no? Acá, primero, lo que comentamos muchas veces, WWE tiene muchísimas horas de televisión semanalmente, Raw solo tiene 3 horas, faltan como 5 semanas para Money in the Bank, y el reto y la confirmación es fuera de esas horas. Fuera de Raw, o sea, a mí incluso me molesta conversar que veo Raw todas las semanas, que las cosas, algo importante pase fuera, o sea, es como, ¿y qué me das a mí que miro 3 horas todas las semanas de esto? Luego que termino viendo cosas horribles, de relleno muchas veces, que soportás toda la semana algo. Y el reto y la confirmación sale ahí como si fuese, vamos a juntarnos a tomar algo, rondamos, sí, bueno, el título, sí. Y sale así, o sea, no tiene sentido en nada, en la historia. No entiendo el personaje de Nia Jax, o sea, no tiene demasiado, pero más allá de ser era la chica que recibía el bullying.
Ahí estoy
Era la
escuchando
chica
el aporte, ¿eh? Así que dale
que
crédito.
sí, correcta, no participa. Perdón que me distraje, pero eso no tiene personaje, ¿no? Como que tampoco se convirtió, no fue tan heroico, incluso ni siquiera lo de retar a Ronda, ¿no? Porque, a ver, es la chica más mala, ¿no? La es súper peligrosa, recién firmada, todo el hype que le ponen, ¿no? Entonces, bueno, en realidad se puede considerar algo arriesgado, algo heroico, que, o sea, algo de face, ¿no? Decía, bueno, yo soy la campeona, quiero retar a la mejor, pero hay unas formas mucho mejores de hacerlo, que ahí en una especie de rueda de prensa. Nadia Jax poniendo caritas porque pone demasiadas caras todo el tiempo. Me irrita así un poco. Y el reto sale así como si nada. Y Ronda Rousey, que también es buena, es como bueno, sí, pero yo no me lo merezco, ¿no? Porque está bien buscando un poco no generar ese malestar, ¿no? Esa cosa que genera Lesnar, por ejemplo, ¿no? O sea. Y está bueno cómo andan a hacer con Ronda Rousey, buqueándola, si se quiere, de una forma extraña, ¿no? Porque en dos combates, o sea, ya va a tener una oportunidad titular. Y claro, para que no suene a Lesnar, Part-Timer, esta gente que viene de UFC y ya les dan todo. Bueno, ella tiene ahí como ese momento de, no, pero yo recién llego y me lo merezco todavía, sucedió un honor. Un honor, o sea, ¿entendés que el segmento era a Ronda Rousey diciendo eso, que sería un honor luchar contra Nia Jax? Es como, ¿qué es esto? Está todo tan mal hecho y mal actuado, es todo muy malo. Y pasa fuera de Raw, o sea, si vamos a ver cosas malas de nuestro universo, que por lo menos sean entre las 3 horas, o sea. Que pase ahí, que tenga sentido. Yo no sé qué tan importante era la rueda de prensa como para tener el anuncio ahí. Pero bueno, tendremos Ronda Rousey contra Nia Jax. Hay que ver en Raw cómo va evolucionando el asunto, que ya con el combate confirmado y sin historia, no creo que pinte demasiado, pero bueno, habrá que ver.
Sí, y más allá del segmento que ya dice Fede con toda razón del mundo que fue horrible, hay problemas con este combate, ¿no? Lo primero es Nia Jax, que no es que sea muy buena que digamos, ¿no? Y es Ronda Rousey, que sí tuvo una gran actuación en WrestleMania, pero es único combate. Ha tenido combates de house shows, me parece, recientemente, pero sigue estando verde porque no tiene la experiencia, ¿no? Ya vendrá con el tiempo, pero por el momento no está como para, digamos, imagínate que le den el título, ¿no? Saltando hacia adelante. Ella es la campeona, entonces va a tener que luchar contra todo el mundo que venga a retarla y va a ser difícil. Porque el combate de WrestleMania salió bien. Porque estuvo súper planeado, los spots y practicado lo que tenían que hacer y el orden de las cosas y demás. Pero no se va a poder hacer eso en cada combate que vaya a tener. Pues entonces tiene que ir mejorando ella y llegando a un punto en el que puede luchar con. Así como luchan el resto del talento en WWE. Y todavía está, me parece, lejos de eso. Y ese es el primer problema, ¿no? No sé cómo vaya a salir ese combate con Nia Jax. No le tengo mucha fe. Pero seguramente si tienen tiempo para practicar o algo saldrá bien. Y lo otro es lo que ya estoy viendo aquí en el chat. Y yo sabía que iba a pasar luego de este anuncio. Es que sí, claro, nos dicen, bueno, Nia Jax va a retar a. Está retando ella a Ronda, ¿no? Ronda dice que no se lo merece, pero ella está recibiendo el reto y demás. Entonces se están arriesgando. Porque Ronda ahora está over, ¿no? Luego de lo que hizo en WrestleMania, la gente la recibe bien y todo. Pero ven esto y dicen, ah, mira que le dan las oportunidades, que está saltando todo el resto de la división para retar por el título. Y ya la gente empieza a resentirse con ella, ¿no? Porque dicen, ah, mira cómo le dan todo y de pronto va a ser campeona y no va a ser como Brock Lesnar, ¿no? Y por eso creo que deberían cuidar un poco la inversión en Ronda Rousey y no hacer que termine siendo alguien como Roman Reigns, ¿no? Que por darle las cosas muy rápido, no les funcionó el hecho de querer venderlo como babyface. Así que ese es el problema más grave, creo yo. Y además, o sea, el hecho de tener a Ronda Rousey como alguien importante y campeona eventualmente es algo que deben hacer porque es lógico, ¿no? Están invirtiendo mucho dinero, aparte ella es popular, más allá de solo el wrestling. Pero tienen que hacerlo con calma, ¿no? Así que lo que yo pienso que puede pasar es que no gane el título, sino que alguien intervenga, ¿no? Y se arme una rivalidad por otro lado, porque no la veo como campeona. No debería perder limpio, obviamente, pero no la veo como campeona ahora.
Sí, totalmente. Yo creo que van a ir por ese lado, ¿no? De alguna intervención, algo que haga que Ronda no gane, pero que no pierda tampoco de manera limpia. Y después, como el combate en realidad no viene de una rivalidad, no tiene historia y es un reto así de la nada, también tendría sentido que si, por ejemplo, pasa algo, interviene, no sé, Natalia, por ejemplo, qué horror. Después vaya directo a la rivalidad con Nia Jax y Ronda diga, bueno, no sé, sigue su camino por otro lado, es otra cosa, porque en realidad no tiene una rivalidad con Nia Jax, ¿entendés? O sea, es como que si alguien le arruina la oportunidad de titular, me la imagino haciendo una cosa de, bueno, ahora sí voy a hacer mi camino y buscar la oportunidad, bla, bla, bla. Y que la construya así, eventualmente, más lento, o también como comenta la gente en el chat, algo con Stephanie puede ser, y le comparan, va, obviamente no la gente del chat, sino que es un comentario que han leído, que quieren convertir el Ronda versus Stephanie en un. Me río en leerlo, ¿no? Pero como una especie de Austin versus Vince, pero de nuestra era y femenino.
Sí, ahora el problema es cómo va. Yo, el problema principal que tengo con esto es cómo va a ser el combate, así que ya veremos cuando llegue el momento. Pero no estamos convencidos, claramente, ¿no? Por el segmento primero y luego por todo lo que implica, pero habrá que ver qué es lo que hacen porque no pueden arruinarlo tanto, tan pronto, creo yo. Ingenuamente, ¿no? Pensando en el historial, puede pasar, pero quién sabe. Dicho eso, pasemos a hablar de lo que sí sucedió en Raw. Tuvimos otro reto de Seth Rollins, otro reto abierto, que ya se había anunciado que lo iba a responder Kevin Owens. Fue un show en el Reino Unido, por cierto, así que el público estuvo encendido, al menos por parte del show, luego se murió porque el show pues los mató. Pero para este combate todavía estaban ahí, Seth Rollins contra Kevin Owens, un muy buen combate, que Seth Rollins gana y retiene el título.
Sí, la verdad que fue un muy buen combate, como ya nos ha acostumbrado Seth Rollins con su reinado, y aparte, bueno, con Kevin Owens también es un gran retador, sin dudas. Y me gustó, incluso toleré la derrota de Owens. O sea, me parece que estuvo muy bien el combate, bien construido, tuvo buen final.
Aparte lo
Se
cuidaron al
puso
final, ¿no?
justo.
Porque es como que sale del ring,
Claro.
vuelve y ahí lo atrapa con el Curb Stomp y gana.
Sí, totalmente. Me gustó eso, que fuese como una cosa de una maniobra astuta ahí de Rollins al final para vencer a Owens, que Owens se mostró con oportunidades, se vio como un luchador que podía haber vencido a Rollins. Así que un gran opener que incluso cuando lo vi abriendo el show, dije, qué pena, ¿no? Que este combate, que era de lo que más esperaba ya de Raw, pues el inicio era como que difícilmente fuera a pasar algo mejor más tarde, ¿no?
¿Y hubo algo mejor, Fe?
Tendría que fijarme ahora, pero no creo.
No hubo, no. Yo te digo, de frente te digo que no. Por ejemplo, Roman Reigns y Jinder Mahal se pelearon un par de veces ahí por el backstage y demás. Al final, Roman hace que Jinder atraviese una pared de cartón, ¿no? Que había ahí en backstage por algún motivo. Y sigue esa rivalidad hacia Money in the Bank.
Uf, esos segmentos. A mí lo que me encanta de todo es que Roman Reigns, ¿no? Que es el. Es genial la falta de sentido del personaje, ¿no? La falta de rumbo en cuanto a los guiones, a cómo lo buquean, digamos, ¿no? Porque de repente sale y dice, sí, que las oportunidades que me robaron, ¿no? Y no sé, uno piensa que lo quieren hacer el Daniel Bryan, ¿no? De ahora, con aquella rivalidad contra la autoridad, sí, me robaron las chances y me robaron el Greatest Royal Rumble ever.
Sí, ahora incluso Kurt salió a decirle de Best for Business y todo lo demás.
Claro, ¿no? Entonces también un poco eso, ah, sí, Roman Reigns, el pobre underdog, pero también Roman Reigns, el maloso que lesiona a un tipo, espera, o sea, lo manda al médico, espera que salga y lo ataca de vuelta y atraviesa una pared. Entonces, como, ¿con qué lado te vas a identificar, no? Porque yo creo que como personaje, capaz que a vos te convence, ¿no? Lo ves como a Daniel Bryan, ¿no? En esa época, diciendo no, y todo el mundo, el WWE Management, como nos recuerdan acá, qué horrible, trancándome el paso a ser campeón. Pero ahí yo digo, bueno, sí, mirá, pobre tipo, Roman Reigns, tantas oportunidades y siempre se terminan arruinando, culpa de ellos, y te convence. Y supongo que si te convence eso, también te convencerá verlo hacer un spear a través de una pared al tipo que sale todo vendado y agarrándose. Así que está bien, es malo. Pero no sé si son las dos partes como. Es un personaje de WWE, no tendría que ser tan complejo. Yo creo que en otro universo, un personaje con una moralidad gris así puede hacerlo, ¿no? Imagínate, no sé, por decirte, Daredevil, ¿no? Sí, lo veo como un tipo que podía ir y dejar incapacitado a piñas a alguien y a la vez es un gran héroe, ¿no? O sea, uno y
Claro.
le pasan muchas cosas malas y uno se expone, es un babyface, nadie lo dudaría. Pero bueno, es un universo capaz que uno tolera una moralidad un poco más abierta. Acá es como, no, Roman Reigns, o se es bueno o se anda destrozando gente ahí. Y lo genial es que aparte, la gente... Es extraña la reacción porque, por un lado, a Jinder Mahal parece que lo van a terminar aplaudiendo.
Sí.
Y acá, esto no ayuda tampoco porque al final lo ves y decís: hey, pero este tipo iba a tener el combate, ¿cómo que se llama? Clasificatorio para
Claro.
Money in the Bank. Entonces, está a punto de dejarlo afuera, lo cual es bastante malo. Y Jinder, bueno, después de ser atendido, sale con el vendaje, dispuesto a luchar, ¿no? ¿Quién es el héroe en este caso entonces que está saliendo, se impone a las trabas, a los obstáculos del camino, sale con la venda ahí y viene el otro y lo mata con un spear contra la pared? Entonces yo imagino cuando vuelva a Jinder va a ser el regreso del héroe, ¿no? O sea, el Maharaja recibiendo, la gente recibiéndolo como el tipo que lo intentó todo y acá está y buscando su lugar. Es como todo muy extraño.
Me recuerda a ese Royal Rumble que gana Roman Reigns, en el que él desaparece como por media hora, ¿no? Luego de que le hacen no sé qué cosa, y se lo
Uf.
llevan a backstage, como si fuera pues para vender que, oh, el gran regreso, pero en realidad se va a descansar, ¿no? Y viene Kevin Owens, que más temprano había luchado, viene cojeando y valientemente a luchar, y Roman sale al final para ganar, ¿no? Eso también es básicamente el tipo de buqueo que están haciendo aquí.
Uf, ese Royal Rumble fue terrible. No fue, a ver si me confundo, pero no fueron las League of Nations o algo así los que lo sacaron.
Sí, claro. Que por supuesto no lo eliminaron, sino que lo sacaron por abajo del ring. O sea, por abajo de las cuerdas.
Claro. Aparte, eso fue genial porque, o sea, lo sacan por abajo, lo destruyen, lo dejan ahí todo tendido. Pero no se les ocurre decir, bueno, si ya lo tenemos acá, medio muerto, ¿por qué no lo metemos al ring y lo sacamos para que ya, o sea, si lo odiamos, no queremos lo peor para él, que sea también que pierda, además de destruirlo, pero no. Gran recuerdo de ese Royal Rumble.
Tenemos más clasificados para Money in the Bank por el lado del Money in the Bank masculino. Bobby Roode clasificó, venciendo ahora, si no me equivoco, estaba No Way Jose y Baron Corbin en ese combate. Y por el otro lado, Kevin Owens, que tuvo otra oportunidad luego de que Jinder Mahal salió de ese combate. Él habló al parecer con Stephanie McMahon, si no me equivoco, y entró a luchar contra Bobby Lashley y ¿quién era el otro? En el main event.
Elias.
Elias, exacto, sí. Entonces se lleva la victoria Kevin Owens y van ambos, tanto Bobby Roode como Kevin Owens, a ese Money in the Bank.
Bueno, me gustó lo de Kevin Owens, aunque por un lado la historia ahí con otra vez Stephanie, Kurt Angle, ¿no? Otra vez rondando el tema, como hablábamos recién, de la autoridad y el management, y eso no me gusta demasiado. Perdón, el comentario de Vin de que le hace gracia que dentro de la lógica del pro wrestling es más sencillo romper una pared británica que una mesa japonesa.
No, y aparte hay que hablar de ese spot de la pared un ratito porque, o sea, está la pared de cartón, sabemos que es de cartón y se va a romper y está bien el spot, ¿no? Pero lo que está mal es que luego de que rompen la pared, la cámara enfoca a Jinder ahí tirado y ves que en realidad es un pasadizo, ¿no? Y entonces la pared estaba ahí por gusto, entonces debieron haber filmado solo cómo rompía la pared y no hacer que se rompa la ilusión, ¿no? Pero bueno, es la pared de
Sí,
cartón.
fue muy horrible. Pero bueno, con respecto a lo que estaba diciendo, lo de Kevin Owens, ahí un poco eso no me gusta mucho y temo que se repita un poco algunos aspectos similares a lo que fue la rivalidad con Shane y toda la historia con Daniel Bryan, que bueno, fue muy buena, tuvo muchas cosas geniales. Obviamente sería distinto porque es otra la situación, pero tiene como un tono tal vez que pueda llevarnos a algo similar. Y después, el otro combate clasificatorio es todo lo que está mal del Superstar Shake-Up.
Ajá.
Y es como que lo veo y es eso, ¿no? Me viene a la cabeza el Shake-Up y digo, estos tres, bueno, Baron Corbin y Roode vienen de SmackDown. Nuevo de José, creo que no sé si debutó o post-WrestleMania o en el Shake-Up, no me acuerdo mucho, pero sé que es parte de lo nuevo, digamos. Y para mí, no sé, a ver si estás de acuerdo, parte de la gracia es que de los shake-ups y de los drafts y eso, no es poner a los tipos que vienen del mismo lugar o a los nuevos todos juntos entre sí, sino cruzarlos con gente que ya estaba en la marca. O sea, me parece mucho más atractivo. O sea, vos ves que viene Bobby Roode a Raw y decís, bueno, a ver contra quién puede enfrentarse de Raw, Bobby Roode, qué rivalidades pueden tener, lo mismo con Corbin, pero los ponen juntos y lo ponen con Owens y José, que ahí Guindos apunta que sí, que fue post-WrestleMania, que debutó. Y tiene este combate que no pasa nada, realmente no es un combate nada llamativo. Y gana Bobby Roode, que me parece que está bien si se quiere por el estatus que se le busca dar, tal vez, digamos,
Pero está
porque
frío,
no
¿no?
tiene.
Porque el público reacciona muy
Claro.
poco con Ruth. Lo único que tiene es lo del Glorious, ¿no? Que hace el gesto y la gente grita, pero eso no es estar over, así que. Es la canción. Es triste lo de Bobby Ruth. Con lo buen luchador que es, a mí me gusta mucho, pero. Como babyface al menos está muy frío.
Uf, sí, y eso no es como que gana y no pasa nada. No sé, no me lo imagino que aporte tampoco demasiado al Money in the Bank. Creo que incluso Baron Corbin, tal vez sería más interesante, incluso en el combate, incluso en la previa, ¿no? Hablando de Sol de invierno, Rude, le dicen en el chat,
No, y
incluso
también
en la previa,
el otro que
hablando,
está
¿no?
frío, el otro Bobby Lashley, que lo han llevado
Uf,
malísimo.
Bobby Lashley es terrible y ahora vamos a seguir con eso después, pero este combate no me gustó nada, ni el combate ni el resultado, por eso, ¿no? Por lo frío que está, por lo que pinta que puede aportar al combate, que no es mucho. Y bueno, habrá que esperar algún día un turn heel de Ruda, a ver si lo aprovechan mejor.
Sí, dejemos lo de Bobby Lashley para el final. Hablemos también de que Alexa Bliss clasificó a Money in the Bank venciendo a Sasha Banks y Mickie James. ¿O estoy equivocado?
Bailey, ¿no? A
Bayley.
ver, no.
Sí, era Bayley, ¿verdad? Porque recuerdo que la gente
Bailey
incluso estaba
y.
un poco cantando cosas, ¿no? Y, pero
Claro, era
Bayley igual no está over.
Mickie James y Bailey. Porque se juntaban y eso. Era
Sí,
como
sí.
parte de la historia.
Y lo que se esperaba, ¿no? De esas tres, que Alexa Bliss, la que tiene mayor estatus en el buqueo, era la que iba a clasificar.
Sí, la verdad que esperable. Y después, cuando hablemos de SmackDown, bueno, creo que ya lo comentamos de Charlotte clasificando. Charlotte es como, bueno, una luchadora que tal vez uno diría no amerita que esté porque podría aspirar realmente a un título, ¿no? Y ha sido campeona mucho tiempo y demás, tiene un estatus. Pero la diferencia es que Alexa Bliss no lo tiene por más que haya sido campeona. Porque por un lado tenés a Charlotte, que es uno de los mejores combates de WrestleMania contra Asuka, que es de lo mejor, la mejor, o sea, sin duda la mejor luchadora de WWE. Y bueno, tiene todo un pasado y un presente importante que la, digamos, la respalda. Y por otro lado tenés a Alexa Bliss, que jugando con lo que vemos, es una buena actriz de comedias adolescentes, ¿no? Y hace buenos publicidades de contra el bullying, y es una activista, no sé, algo así, pero no es una buena luchadora porque no es lo que hemos visto como campeona. Y bueno, o sea, tiene buen personaje, sí, hace muy bien sus cosas, sabe hacerse odiar, pero no es una campeona que uno diga, bueno, esta sí puede ser campeona en cualquier momento de nuevo, porque en cuanto al ring, digo, ¿no? O sea, obviamente sabemos que la tienen en estima los creativos, que bueno, o sea, le han dado buenas cosas, así que seguramente siga en la órbita en algún momento. Pero entonces, por esa diferencia, me parece que por el personaje, Alexa Bliss sigue, es alguien que la ves dentro de Money in the Bank, la ves incluso, ¿por qué no ganando? Sería hasta lógico, sería comprensible, sería alguien que llevaría bien el maletín, porque bueno, es una heel que se hace odiar bastante.
Sí, de acuerdo. Habrá que ver con qué completan porque todavía falta gente que clasifique y faltan semanas todavía para Money in the Bank. Y finalmente en Raw, lo que yo puedo decir que puede competir con ese primer combate, no creo que sea mejor, ¿no? Pero dentro de los segmentos y combates de Raw, lo segundo mejor, Sami Zayn hace una promo en el ring, el público ya está un poco muerto, pero bueno, igual lo hace bien y la gente reacciona un poco. Básicamente habla, ¿no?, de cómo Bobby Lashley vino y le produjo vértigo en el primer combate que tuvo. Y lo que dice luego de haber revisado la entrevista de Lashley la semana pasada con las hermanas y todo lo demás, promete que mañana en Raw llevará a las hermanas de Bobby Lashley para que cuenten la verdad, porque lo que puso Lashley y lo que dijo ahí en la entrevista era todo mentira. Y ahora pues vamos a ver realmente quién es Bobby Lashley, Fede.
Bueno, eso es maravilloso. Me he olvidado, claro, este fue sin dudas el segundo mejor momento de Raw, y por lo horrible, ¿no? Que como siempre decimos acá, sobre todo, yo soy el gran defensor de los extremos, ¿no? Dame un combate de 4 estrellas, ¿no? Un 8 sobre 10, ahí que yo califico sobre 10, ¿no? Como que ha sido un muy buen combate para comentar. O dame algo horrible, dame una porquería inmunda, sin sentido, bizarra, lo que sea, para que también lo comente y sea feliz. Y en este caso, todo está al raro. O sea, a ver, Sami Zayn me encanta. Me encanta esa especie de personaje de abuelo que parece tener, abuelo que baila ska, con la boinita y se pone los lentes. Me parece muy divertido. Pero es un gran heel, también lo ha logrado. Yo pensé que iba a ser imposible, porque uno lo ve y es como, no, la música, el tipo, el underdog, que era como perfecto para eso, pero lo han hecho un buen heel, él ha hecho un gran trabajo. Y en principio la promo es hasta extraña, toda la parte de hablando del vértigo, leyendo la definición de lo que es vértigo, lo que eso le provoca, que por eso han perdido los combates, es como un poco raro. Pero él lo hace bien, entonces no queda mal. O sea, yo imagino eso en otros luchadores, tal vez con menos carisma o con menos gracia, sería la peor promo del mundo. Pero entonces a mi es como, bueno, sí, es un poco rara. Ahí el tipo leyendo, que tiene vértigo por un suplex, pero me gustó. Y cuando habla de las hermanas, es lo que todos estábamos esperando. Después de esa semana, después de esa promo maravillosa, esa entrevista de Bobby Lashley, el padre de familia Bobby Lashley, Bobby con la boinita, con el traje, ese padre, ese Lashley que podría ser el protagonista de una serie, de una sitcom de los 90, ¿no?
Claro, el padre
De una
trabajador, ¿no? Que
familia.
sale ahí a ganarse el pan, ¿no? Y su familia hasta que tiene que esperarlo, ¿no? Y tenerle la comida lista cuando regresa a la casa.
Claro, las tres hermanas, ¿no? Como personajes secundarios, todo, o sea, Es genial ese Bobby Lashley como una especie de Bill Cosby así, ¿no? Y eso es el dominador, ¿no? O sea, en eso lo convirtieron en una simple semana con una entrevista. Convirtieron al tipo, como decía alguien leí por arriba hace un rato acá en el chat, que en Impact era el luchador de MMA que destruía a todo el mundo y que era la super amenaza. Lo convirtieron en un hombre de familia con una boinita y sus hermanas. Y es genial porque todos esperamos un, como dicen también acá, un This is Your Life, ¿no? De vuelta, o sea, esos segmentos con gente falsa, haciéndose pasar por otra, y chistes, y ironía, y sarcasmo muy mal usados. Así que yo tengo hype por ver lo que va a ser mañana ese segmento con Sammy. Me imagino también poniéndose los lentes, leyendo cosas. Tres señoras, porque Bobby Lashley, no me acuerdo, pero era el más chico en la historia.
Creo que sí, porque
Creo
ahora
que sí,
Elijah tiene
¿no?
40 años.
Entonces, tres señoras ahí. También muy de serie, muy de sitcom, ¿no? De los 90. Esas estilo de como las madres, ¿no? Me imagino como los familiares también de es como la especie, ¿sabes qué? Del príncipe del rap.
Claro.
Ese tipo de personajes así. Y bueno, estaría bueno que fuera con algún sobrino, ¿no? También. Y que completen la
Claro,
familia.
como Carlton, ¿no? Que era el sobrino, mejor dicho, el primo, ¿no? De Will.
Claro, así que tengo muchas ganas de ver ese segmento porque promete ser muy horrible.
Ojalá esté a la altura de las expectativas, porque yo también espero que sea horrible y que sea maravilloso al mismo tiempo. Y con Sami Zayn ahí haciendo como de moderador y haciendo la promo con las señoras, ¿no? Qué sé yo. Tiene potencial, así que veremos qué sale mañana de eso. Y a ver qué sale, porque seguramente esto, como ya Bobby Lashley y Sami Zayn no están en Money in the Bank, seguramente tendrán un combate. Y al menos en eso puede ser. El combate puede estar bien. Porque Lashley es bueno, a pesar de lo mal que lo han vendido hasta ahora en WWE. Así que por ahí también puede salir algo positivo. Pero lo que están haciendo con Lashley Babyface es muy malo, ¿no? Ya lo están abucheando, así que bueno, es lo que pasa con WWE. Pasemos a lo que tuvimos en SmackDown. Lo primero, algo muy extraño, porque está Daniel Bryan haciendo una promo en el ring. Y sale Big Cass, ¿no? A interrumpir, a hablar. Básicamente el segmento en el que el heel de pronto golpea al babyface y te quedas con las ganas de ver cómo el babyface luego saca, o sea, toma venganza, ¿no? Va contra él. Pero aquí sucede algo muy raro. Cass entra al ring, Daniel Bryan se le adelanta y lo golpea. Y Bryan termina destruyendo a Cass, ¿no? Que no es solo raro por el babyface que destruye al heel cuando están en rivalidad, a la mitad de la rivalidad, sino también porque Daniel Bryan es más pequeño que Cass y lo que nos han vendido hasta ahora es, ah, mira, el underdog y demás. Pero aquí Bryan lo destruye, ¿no? Será por tal vez el tema de problemas en backstage de Cass o algo por el estilo. Pero sí, Bryan saca completamente ventaja sobre Cass y se va contento y no sé si hace falta que tengamos combate, ojalá que no.
Bueno, sí, yo pensé también esa noticia de cierto malestar en backstage con Big Cass, por lo respetado órdenes en el segmento con el enano, ¿no? Con el, porque eso, yo no estuve esa semana, ¿no? O estuve para comentarlo.
Creo que no. Y tampoco creo que lo
Porque
hablamos, ¿no? Porque fue tan nada el segmento que ni siquiera lo tuvimos aquí como tema. Pero para quienes no estén enterados, Cass, o sea, en el segmento salió un enano disfrazado de Daniel Bryan para que Cass se burlase. Y la idea era que Big Cass al final le diera una patada en la cara y se acabó, ¿no? Pero parece que luego de que da la patada, sigue golpeando al tipo, ¿no? Cuando no debió hacerlo y eso parece que molestó porque no era parte de lo que estaba planeado.
claro, aparte, por lo que yo creo recordar haber leído, fue preguntarle, no sé, al creativo número uno, así, al que tenía ya a mano, ah, ¿qué te parece si además de pegar una patada al enano, después lo destruyo a golpes? Dijeron, no. Entonces fue más arriba y dijo, ¿qué te parece si le sigo pegando? No. Y después se salió y le siguió pegando igual. Y los enanos me recuerda a WCW y los 90, los 80, y como en otra época hubiese sido mucho más divertido, hubiesen habido muchos enanos seguramente, cuando todo el mal gusto reinaba, ¿no? En el wrestling, pero pero bueno, ahora no. Y esta promo, este segmento va, es genial porque la gente obviamente odia a Cass por, bueno, por personaje, porque es horrible, y aman a Daniel Bryan. Y acá creo que sí está bien el destructor, ¿no? Digamos que el face. Porque, a ver, el tipo salió ahí, está hace rato, rato, rato diciéndole cosas, y lo va a atacar. Sí, Bryan obviamente responde con más violencia, ¿no? Y le quiere lastimar la pierna. Pero bueno, creo que, o sea, a pesar de que queda raro para Daniel Bryan, no es horrible, no es como tanto tal vez lo de tratar de hacer los comentarios. Walter, fueron los comentarios tan largos que lo quiero leer mientras hablo y no puedo. Pero claro, es fiel a Walter, ¿no? O sea, que es una persona muy. Que habla mucho, ¿no? Ahora hablo tan mal que no me salen las palabras en este momento. Pero bueno, ¿sabes? Verborrágico, ahí va, eso es lo que quería
Os,
decir.
yo
Y
no la
nadie lo
tenía,
dijo en el
no la
chat.
tenía.
Nadie lo dijo en el chat. Pero sí, un segmento, la verdad que no deja nada bien a Big Cass. Esperemos que la rivalidad no siga. Y bueno, a ver qué sigue haciendo Daniel Bryan, que quedó fuera del Money in the Bank.
Luego tuvimos la clasificación de New Day, así como conjunto a Money in the Bank, el Money in the Bank masculino, porque parece que la semana pasada hablábamos de la posibilidad de que hubiese un Money in the Bank de parejas, pero hasta el momento no se ha dicho nada de eso. Y parece que el rumor también se apaga por el hecho de que New Day clasificó, aunque solo de uno de ellos podría participar, así que digamos los dos quedarían libres para el otro Money in the Bank. Pero por el momento tenemos eso, ¿no? Un miembro de New Day clasificado para el Money in the Bank masculino.
Sí, fue algo caótico el tema del ganador, ¿no? Porque se anuncia como que, bueno, son los dos equipos, el que gane va a tener un representante, pero no se dice quién es. Y aparte, creo que el tema de que haya sido temprano el show, porque fue en el Reino Unido, entonces estaban los spoilers. Y ya de temprano estaba la duda de, bueno, ¿quién es? Anunciaron, no anunciaron. Después ves el show, ves que tampoco dicen, bueno, va a ser tal el que va a participar. Todos esperamos que sea Big E, me parece, ¿no? Creo que vos también, me imagino.
Sí, aquí la gente incluso lo tiene como ganador.
Oh,
¿Te imaginas?
pero.
Sería bueno porque hemos dicho por mucho tiempo que sí, claro, New Day tienen mucho potencial como equipo, han hecho grandes cosas, han vendido mucho merchandising y todo, pero esos luchadores tienen potencial también para ir por individual y uno de los que más potencial tiene por el tipo de luchador, el estilo, es Big E, también por el carisma y todo. Así que quién sabe si esta es la oportunidad para verlo haciendo otras cosas.
Sí, totalmente, sería Big Langston. Ay, claro, era Langston, ¿no? El apellido
Ajá,
cuando
sí.
ponía el nombre completo. Ahí nos dicen a ras de hipster para recordarle el nombre completo. Pero sí, Big E, me gustaría verlo así como en otra faceta también, un poco más fuera de todo el tiempo New Day, que ya es como un acto bastante repetido. Y aparte podríamos ver esas spears hacia ringside, ¿no? Tan peligrosas y que tanto nos preocupan, pero que están buenas al fin y al cabo.
Tuvimos también el debut de Andrade Cien Almas en SmackDown. Un combate simple contra un Jobber, ¿no? Y poco más, una promo luego de Zelina Vega. El público no estaba muy al tanto, le hacía el what y todo, así que no fue un gran debut, pero es un debut al fin y al cabo, y lo importante es ver qué hacen con él a partir de ahora.
Sí, muchas veces hemos discutido de los debuts, ¿no? Y cómo tratar a los que recién llegan. Si los jobbers, si darle una rivalidad enseguida. Creo que estuvo bien. Es como para mostrarlo un poco, nada más. Y la promo de Zelina Vega también, para dar un poco de idea de cómo vienen ellos como personajes. Y sí, lo importante va a ser las próximas semanas. No, esto no demuestra nada, no es nada que vaya a marcar el futuro, ¿no? O sea, a ver, la gente no reacciona bien. Tampoco la gente conoce demasiado tal vez NXT, o tal vez no lo seguía, o vaya a saber tener aburridos del show.
Lo que es raro si es
Supongo
el
que tal.
público en Inglaterra, ¿no?
Sí. Sí, eso fue extraño, ¿no? Que el ídolo no tuviese mejor reacción allá. Pero bueno, por eso habrá que ver las próximas semanas, se sigue luchando contra Jover, si ya empieza alguna rivalidad, ¿qué van a hacer? Pero como siempre decimos, creo que llevarlo lento, ¿no? Irlo mostrando, viendo qué es lo que puede llegar a hacer, es una. Bueno, ¿quién dice que ansioso por una rivalidad Andrade contra R-Truth, por ejemplo? Bueno, ¿por qué no? Es una forma lenta, eso sí es una forma lenta de iniciar el camino en el roster principal.
Por ahí decía Gin también que a lo mejor Biggie gana el maletín y lo canjea por su apellido, o lo intenta, ¿no? Al menos, para ver si lo recupera. Y decía, no hay por qué perder esperanza. Si Apolo pudo recuperar el Cruz, ¿por qué no Biggie recupera el Langston, ¿no? Habrá que ver si eso sucede.
Claro, yo con Apolo, a veces cuando veo la cobertura no sé qué escribir. Y porque no me acuerdo ya si mantiene o no el apellido, pero es el problema con WWE. Pero creo que sí, ahora es Apolo Cruz de vuelta, ¿verdad?
Sí, ya recuperó. También vimos que Asuka será la siguiente retadora de Carmela en este reinado, que pues es básicamente a ver quién le saca un buen combate a Carmela. Y siendo Asuka la siguiente, pues esperemos que pueda.
Sí, ahí lo importante va a ser más que nada cómo armen el combate, ¿no? Porque contra Charlotte lo malo fue eso, fue cómo estuvo hecho, ¿no? La idea atrás del combate, ese dominio de Carmela, que quedó muy horrible, muy difícil de vender también. Y no sé, me imagino con Asuka que puede llegar a ser. Obviamente, Asuka tiene que ser superior y no sé cómo van a hacer para me imagino que retenga de algún modo Carmela con trampa o algo. Y la verdad que es un reinado que me aburre bastante, ¿no? O sea, no soy muy fan de los campeones heels que son buenos en promos o que sí se hacen odiar pero son horribles en el ring. O sea, me gusta que haya un poco por lo menos de algo, ¿no? Que en el ring te dejen un mínimo, por lo menos, aceptable. No es como una situación, por decir algo, de Enzo Amore, ¿no? Que después vamos a traerlo de vuelta, tal vez, a colación. Pero es como, sí, bueno, todo muy lindo, se hacen odiar, ¿no? Ah, sí, son verdaderos heels, la gente los ve y los abuchea completamente. Pero bueno, que me sepan dar un combate también decente, por lo menos. Acá tiene la oportunidad contra Asuka, ¿no? Que es la mejor. Bueno, si no logran hacer algo coherente ahí, algo interesante, va a ser difícil que lo logren más adelante contra las otras retadoras.
Ahora me estaban recordando en el chat también que con el ataque de Big Cass hay otra cosa que también tiene consecuencias, y es que la próxima semana se ha anunciado que para el combate clasificatorio de Money in the Bank es Samoa Joe contra Big Cass. Y primero, que si no meten a Joe en el combate están locos. Y segundo, que ahora con el ataque de Bryan seguramente venderán que por la pierna atacará a Joe y por ahí le gana. Pero sí, o sea, es un hecho que Joe clasifica y también es candidato fuerte a ganar Money in the Bank.
Sí, sería genial. Me gustaría ver a Samoa Joe, no solo en el combate, sino limpiamente y lo digo, ¿entendés? No, no puedo seguir leyendo comentarios, pero ganar después, eventualmente, iba a decir, el Money in the Bank. Y sería un gran portador del maletín, me imagino al señor Joe ahí semanalmente con el maletín, intimidando y amenazando a la gente, sería genial.
Por otro lado, Becky Lynch venció a Sarah Logan y Mandy Rose para clasificar a Money in the Bank y se añade a ese combate que, como decimos, todavía falta que clasifiquen más, pero ya se va llenando.
Sí, me gusta ese clasificado Becky Lynch, la olvidada, ¿no? De SmackDown. Ahí siempre. Creo que falta de oportunidades, creo que para mí es de las mejores. Y está bueno, no creo que vaya a ganar, no, me parece que no tiene demasiadas oportunidades, a pesar de que falten otras luchadoras para el combate, no me parece que sea una opción. Aparte, tampoco con el personaje me parece que vaya mucho, es algo que bueno, como van a haber dos o tres Money in the Banks. Y bueno, alguno le vaya a ganar un babyface, ahí sí, me imaginaría, ¿no? A Becky. Pero no, es la olvidada, como decimos. Esto, no sé, es una oportunidad. También tiene un poco que ver con ese pique que hay ahora entre las Lex Absolution, ¿no? Con Paige como figura de autoridad. Y bueno, ¿cómo se llaman las
Mandy
otras?
Rose y Sara. Y, no, no era. Dije Sara Logan, ¿no? En
No
realidad
dije,
es.
con razón.
Y en
La
realidad
fui a
es Sonya
decir
Deville. Sonya Deville.
claro, la fui a nombrar recordando las que vos dijiste, dije, uy, no, pero Sara Lava no es la otra. Y ahí dije, no, mejor no digo nada. Bueno, así. Igual yo digo que no es culpa nuestra, ¿no?
No,
Esa
obviamente, porque. ¿Cómo
opción.
vas a hacer debutar a dos facciones iguales en Raw y SmackDown y luego pretender que la gente no se confunda cuando el concepto es muy parecido en los dos, ¿no?
Totalmente, pero bueno, lo que decimos, Becky, celebramos esa. La gente se ríe mucho en el chat.
Y lo, y lo, no,
Celebramos
pero ríanse, pero tampoco se dieron cuenta, ahora se están dando cuenta que lo estamos revisando.
que sea. Claro, nos parece haber dicho Liv Morgan y Sonya Deville que. Ah, sí, la rubia, claro, esa. Pues bueno, las que importan eran Ruby Riott por un lado y bueno, Paige cuando. Era parte del equipo por el otro. Después, las otras son como, bueno, parte ahí de agregado. Que aparte, ni siquiera lo hacen muy bien. Hemos hablado varias veces de las poses y las caras y los gestos mientras la líder hace la promo. Y hasta en eso son horribles. Pero bueno, cerrando esto, como decía Becky Lynch, el Money in the Bank, me imagino que la gente seguramente la ovacione bastante. Y eso porque creo que a pesar de ser olvidada por los creativos y demás, creo que sigue teniendo su respaldo del público.
Y finalmente, lo otro importante en SmackDown es Shinsuke Nakamura venciendo a AJ Styles y será él quien puede escoger la estipulación para su siguiente combate, que será la estipulación de este combate, escoger la estipulación del siguiente. Y ya que lo tiene Nakamura, habrá que ver qué decide, por ahí el rumor es tal vez Last Man Standing, habrá que ver si es el caso.
Sí, tiene que ser algún tipo de estipulación así como definitiva, digamos, ¿no? Que marque un ganador de una vez, un Iron Man, por ejemplo, podría ser también. Algo que bueno, que no haya reglas en realidad, porque, bueno, su rivalidad viene de golpes bajos, básicamente, literales aparte, o sea, no es que se meta con la familia o le diga cosas feas a uno al otro, sino que realmente ha sido eso.
Aquí Manuel en el chat pregunta si este fue el mejor Nakamura contra AJ. A mí me gustó más el último que tuvieron en Backlash, solo que no tuvo final, así que ese es el
Claro.
problema, pero ese combate me gustó más.
Sí, estoy de acuerdo. El problema de ese fue el final, pero fue mejor. Y bueno, hay varias opciones de nombre, no sé si estás viendo el chat, la gente recuerda a Great Balls of Fire, por ejemplo, en
Ajá.
pay-per-view, y lo establecen como una posible estipulación. Y bueno, tengo ganas de ver qué decide Nakamura y que finalmente den ese combate que
Last
nos vienen.
Balls
Que nos vienen vendiéndose tanto, ¿no? Una rivalidad que viene desde. Si se quiere, desde Royal Rumble, en realidad, pero que ahí no había rivalidad. Porque, bueno, solo era el reto. Pero es un combate que se viene gestando, ¿no? Que viene todo ya una trayectoria importante. Vamos a llevar medio año, ¿no? Desde que sabemos que se iban a enfrentar la primera vez a esto. Así que espero, ahora sí, ese gran combate que nos deben ambos.
Iron Balls Match, dice por ahí Walter. Bueno, hay otras cosas también, pero sí, a ver qué deciden. Lo importante es que esta rivalidad se ha alargado ya bastante, así que Esperemos que el combate que venga sea el definitivo y que sea ya uno que no tenga peros, que sea un buen combate, que tenga un buen final y que ya nos deje tranquilos con haber visto un gran AJ Styles contra Shinsuke Nakamura en WWE. Pasando a NXT, tuvimos también varias cosas aquí en este show, empezando por Tommaso Ciampa, que sale con la música de Johnny Gargano para burlarse de la gente. Y sale Candice LeRae a encararlo, tienen un cruce de palabras. Candice termina dándole una bofetada. Y todo parece indicar que esta historia continúa hasta la eternidad. Ya hemos dicho, ¿no?, que, al menos en mi opinión, el último combate que tuvieron fue tan perfecto que me habría gustado que luego hubiese una pausa, al menos, para que retomaran la historia años después. Pero continuamos con Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano, que tendrá que vengarse cuando regrese.
Sí, la verdad que parecía que había llegado al más alto de la rivalidad, de la historia, incluso de la acción que puede llegar a darnos, pues yo creo que ¿qué puede haber después de ese combate? Creo que fue un unsanctioned match, ¿no? O sea, que era como en el mundo de los combates sin descalificación, pero de la WWE creo que es el más alto, ¿no? Porque después tenés las estipulaciones locas japonesas, ¿no? Pero con nombres larguísimos. Pero en cuanto a la violencia que podemos ver en WWE, se supone que es así como nivel alto, ¿no? Peor que un Street Fight debe ser. Porque acá no hay consecuencias del daño que le puedas hacer a tu rival.
Claro.
Pero sí, la realidad, igual, lo bueno que tiene es que es tan genial Tommaso Ciampa que bueno, uno acepta que esto siga con tal de verlo haciendo las promos y metiéndose con la gente, ¿no? Es un gran heel, obviamente. Candice LeRae también tuvo un buen rol, me parece. Una buena participación. Creo que estuvo a la altura, o sea, estuvo bien contra Tommaso ahí, se le plantó. Se vio bien, o sea, no fue una bofetada dramática de telenovela, creo que estuvo acorde. No sé, Walter, que es el especialista, ahora nos comentará si le parece que fue de telenovela o no. Pero me gustó el segmento, me gustó también. A ver, es muy simple, ¿no? Las cosas. Tommaso metiéndose con Johnny, con el casamiento, diciendo que no es el hombre, ¿no? Y son como, bueno, sí, son golpes. Estos sí son golpes bajos. No literales.
No literales, cierto. Figurativos.
Figurativos. Pero que por eso no dejan de ser efectivos, ¿no? O sea, por más que sean fáciles, es muy bueno. Bueno, la respuesta de Walter no me dice si sí o si no, así que no la leo. Pero eso, me gustó, fue una buena apertura de NXT, que tuvo bastantes cosas otra vez. NXT viene con buenos shows semanales, a pesar de no tener un takeover cerca.
Sí, como siempre, es un show muy bien organizado y que siempre deja cosas para comentar, como vemos aquí, porque avanza. Tiene la ventaja, ya lo he dicho en algún momento, de que como se graba en bloques, tiene que estar todo bien planeado, ¿no?, para grabar un conjunto de shows y que tengan sentido y demás, así que por eso funciona también. También tuvimos aquí, a ver, primero antes de continuar, que alguien quería entrar aquí a la llamada, vamos a darle el pase, mientras veo qué más tenemos en NXT, porque Dakota Kai es de nuestras favoritas aquí ahora, semana a semana, para comentar en el directo y vamos a hablar de lo que hizo esta semana. ¿Está Fausto en la línea? Hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Oh, ¿qué tal?
Hola.
Háblanos.
¿Qué tal, Fede? Escucho, Alessandro, ¿cómo le va?
Sí. Bien, bien, cuéntanos. Ahora ya no escucho nada.
Nada.
Bien. Dale.
pues aquí saludando, y justo quería conversar lo que están comentando, lo de Tommaso y Johnny Gargano. Y bueno, no he visto el episodio de NXT, pero quería saber qué es lo que hizo Candice LeRae después de la cachetada que le tiró a Tommaso.
Mira, primero hablaron un poco, ¿no? Tommaso se mete con ella y Candice le da una bofetada. Ciampa retrocede como, digamos, disfrutando el hecho de que la haya molestado tanto y demás. Candice simplemente retrocede, se va del ring y Tommaso sale por el otro lado y se mete con la gente. Así que luego de la bofetada no pasó nada más.
Ah, yo pensé que habían empezado una pelea y yo dije, no, ya llegó el reemplazo de Johnny Gargano.
Si esto fuese PWG, habría habido pelea.
Bueno, yo dije algo similar. Yo supongo que empecé a mirar Riptide Wrestling, ¿no? Una empresa inglesa que tiene combates intergénero. Y hace poco me acuerdo, hubo una. Fue genial una promo de Ginny con Jimmy Havoc, que es como que su mentor y demás. Ella estaba lesionada. Y ella tuvo una promo muy linda que le agradece. Y Jimmy Havoc termina destrozándola. Y yo pensaba, si esto fuese Riptide de Wrestling, Tomás Champa estuviese pateándole la cabeza ahora a Candice LeRae, sería genial. Y saldría alguien a defenderla, porque en ese caso salió Tony Storm y tuvo combate con Havoc. Pero bueno, lamentablemente, viste, ahora que soy babyface, me gustan. No solo miro el wrestling femenino, miro también los intergéneros y me gustan.
Pero Fede, yo pensé que tú habías hecho ya tu tour heel cuando dijiste de que. En esa red de lona de Backlash, el que te reemplazó no estuvo a tu nivel.
No, tengo mis momentos, soy como.
No, claro,
como
lo que pasa. Que repente... yo lo que digo es que un problema con el wrestling es que a veces cuando alguien hace un turn, digamos un turn heel, de pronto el tipo con el que se peleó toda la vida ahora es su mejor amigo, ¿no? Eso suele pasar y eso no está bien. Es como cuando Randy Orton hace el turn babyface y ahora es súper amigo de John Cena. Me parece que no está bien. Fede más bien es alguien, un tipo más old school, ¿no? Que conserva las rivalidades así haga el turn.
Oh, ya veo, ya veo. y nada, bueno, para despedirme, porque bueno, era mi duda, no había visto y creo que tampoco tenía planes de verlo, que prefería que me lo comentaran. Bueno, en cuestión de esto, pues para despedirme quería mandar un saludo a Walter, que está escuchando y leyendo todo esto. No sé, ¿cuándo se vienen los Villanapiedras aquí a Perú? No sé.
¡Oh! Habría que ver, hacer un tour internacional.
Por favor. Y nada, pues Walter, me acuerdo que para la semana de WrestleMania había comentado, pues que él está, era una despedida muy, muy triste, la verdad, porque él prácticamente estaba diciendo de que si se iba, él esperaba que Jim no dejara el programa ni nada. Así que, arras de corazón... esperemos que se encuentre bien y nada, bueno, si viene a Perú, Alessandro, le damos una bienvenida, ¿no?
Claro, hacemos una fiesta de recepción, hacemos algo grande para Walter.
Sin ser xenofóbico, recuerdo que alguien también ha mencionado que Walter era el único venezolano que la gente quería ver aquí en Perú.
Oh, por Dios, te voy a colgar. Chao, Fasto, nos vemos. Le colgué. Bueno, sí. Pasemos a otro tema. Dakota Kai, Fede, ¿qué pasó esta semana? Le entrevistan otra vez, ¿no? Porque le gusta a la gente entrevistar a Dakota Kai. No sabe que le puede sacar algo siempre. Así que ahí fuera del Performance Center de NXT, los periodistas empiezan a preguntarle cosas y de pronto hablan de Shayna Baszler y nuevamente como que se encoge Dakota Kai, no quiere hablar del tema. Y sale Nikki Cross, que la semana pasada estaba riéndose de ella ahí en un rincón. Aparece y la motiva, le dice, no, tienes que enfrentar tus miedos. Y de pronto ahora, Nikki Cross es como la el señor Miyagi, ¿no? Para Dakota Kai, que se tiene que enfrentar a sus miedos a Shayna Baszler.
Es genial, me encanta toda esta historia, ¿no? De Dakota Kai, que en su momento y con cierto prejuicio, ¿por qué no? La vi y dije, esto es otro proyecto de Bayley, qué horrible. Sale ahí, ¿no? Con el gestito amable... Y es como así, cute, ¿no? Esa cosa ya me molestaba. Pero he visto este gran desarrollo en esta historia. Y que ahora añado un elemento más, que es Nikki Cross, que también me encanta, es de mis favoritas en NXT. Que también con un gran personaje. O sea, acá estamos viendo buenos personajes, buenas historias. Es kawaii, claro. No sé ni cómo se pronuncia, solo lo he leído.
Kawaii, pero sí.
Es eso, o sea. Y no me gustaba por eso, pero he visto ahora que han hecho un gran trabajo con esta historia. No tenés a Shayna Baszler como ahí el super malo a vencer. Dakota Kai ahí con esa cosa inocente, ¿no? Que con el miedo. Y ahora está Nikki Cross ahí como una demente. Es genial porque la apoya en cierto sentido o la alienta pero a su manera, ¿no? O sea, eso es lo que está bueno, que mantengan el personaje pese a lo que estén haciendo y a las formas. O sea, capaz que, no sé, por ejemplo, si se tienen que se enfrentan y van con el personaje de Nicky Kroll, que se supone que es alguien que está loca. Así que me gusta. Me gustó el segmento este, me gusta lo que puede llegar a pasar, me llama mucho la atención cómo está la división de mujeres en cuanto al título de este momento.
Yo me imagino a Nikki Cross que dentro de la locura de pronto tiene esto de querer ser un mentor para alguien, ¿no? Y de pronto cuando Sanity ya se iba de SmackDown, dijo, no, yo me quedo porque tengo trabajo que hacer. Y había visto ahí a Dakota Kai un poco preocupada, tímida, ¿no? Traumatizada por lo de Shayna Baszler y dice, no, este trabajo es para mí. Así que ahora va a asumir esto de guiar a Dakota Kai a luchar contra Shayna Baszler y a que la maten de nuevo, ¿no? Pero al menos hará el esfuerzo.
Sí, es genial. Promete mucho este personaje, este rol, digamos, de Nikki Cross. Así que veamos cómo se desarrolla en las próximas semanas. Y estábamos hablando, hoy yo decía algo del takeover. ¿Cuándo es el próximo takeover? ¿Es en junio, puede ser? ¿Es el fin de semana de Money in the Bank?
No te sabría decir. A ver si la gente en el chat lo sabe, pero yo no recuerdo cuándo es el siguiente. También eso nos sirve para saber hacia qué van trabajando, qué podemos esperar de que todavía no se ve en televisión porque viene el takeover o que ya lo hagan ahora, de pronto un combate grande. Tienes razón, habría que preguntar cuándo es. 16 de junio, dicen por aquí. Que sería, me imagino, el fin de
Bien,
semana de Money in the
bien.
Bank.
Sí, Takeover Chicago.
Claro, porque Money in the Bank es en Chicago.
Sí.
Después, lo que también prometía era el combate de Ricochet contra Velvet in Dream, y estuvo bien mientras duró. Hubo buenos spots, ahí retándose un poco los dos. Pero sale Lars Sullivan a golpearlos a ambos, así que el combate termina en no contest. Y se ha anunciado que para la próxima semana habrá un combate en desventaja, en el que Lars Sullivan luchará contra Velvet in Dream y Ricochet.
Bueno, Velvet in Dream y Ricochet están llevando muy bien la rivalidad, me parece muy divertida. Ya hablamos de la promo la semana pasada. Y el combate me parece que estuvo bien, porque vendió bastante la idea de quién es mejor, ¿no? O sea, creo que fue como. Ricochet, por ejemplo, creo que estuvo muy bien en eso, en no hacer cosas. El que ya lo conocemos, ¿no? De sus vuelos, sus acrobacias y demás. De que no hizo cosas que realmente, o sea, por más que Velvet in Dream diga lo que tú haces, Dream lo hace mejor. Que bueno, no me imagino a Velvet in Dream haciendo, sea, un 630 y cosas así muy alocadas. Pero me gustó cómo eso, cómo nos vendieron que era un combate de dos tipos luchando por ser el mejor. Los vendieron como que estaban bastante parejos. Me gusta también Velvet in Dream, tiene cosas muy buenas en cuanto al personaje, ¿no? Y a cómo se para y las cosas que hace. Por ejemplo, cuando Ricochet hace todas las piruetas para quedar posando en el ring y Velvet in Dream se desliza a su manera tradicional ya y le queda al lado, es como es a su forma de estar a la altura, ¿no? Obviamente, Velvet in Dream no va a dar todos esos saltos, capaz no va a hacer tantas piruetas, pero sí está a la altura. Me gusta cómo lo están trabajando. Y bueno, ahí aparece Lars Sullivan, que es para meterse en la órbita titular, ¿no? Es lo que importa de fondo acá, es el título. Y se plantea un handicap para la semana próxima, que lo que yo me imagino es que, bueno, seguirá la rivalidad entre Dream y Ricochet y tendrán algún problema que Sullivan, que además de ser un monstruo, es brillante, sabrá aprovechar.
Sí, la dinámica puede ser interesante, así que lo importante aquí también es pensar cómo seguirá la storyline hacia la quinta, porque la gente quiere ver Ricochet contra Velvet in Dream, está claro, y ahora Lars Sullivan es el obstáculo, tanto para ellos como para nosotros que queremos ver ese combate. Y no es que sea muy apreciado Sullivan, ¿no? Salió a interrumpir el combate y la gente obviamente lo abucheó. Así que es cuestión de ver cómo manejan esto, ¿no? Porque sabemos que tienen a Sullivan en alta estima, así que, bueno, cuestión de ver cómo continúa el buqueo de esto. Tuvimos otro combate de Conor Reeves, Fede, esta vez con Raúl Mendoza. Reeves obviamente ganó, porque es a quien están vendiendo ahora como el tipo importante. Lo otro importante es que perdió su tema de entrada, ahora es uno súper genérico como todo el mundo, ¿no? Que está de moda ahora los temas estos sacados de no sé dónde, ¿no? De tres acordes y poco más. Y ahí está Conor Reeves continuando con su gimmick de The Finest y continuando sin convencer, al menos en mi opinión.
Sí, totalmente. La canción de entrada es como mil canciones más, ¿no? Otra que no reconoces, después no te queda en la memoria, nada, ¿no? Es súper básica. Y después, el problema con estos personajes es que salvo... A ver, por ejemplo, por compararlo con... Estamos hablando recién de Velvet Dream. Es un tipo que sabe llevar el personaje a acciones en el ring, a la historia que cuenta después, ¿no? Entonces, se mantiene y vos seguís pensando, o sea, vos ves las promos, pero después ves el combate y tiene toda una cosa en común. Acá es como, oh, es extraño, lo ves, viste las promos, ves cuál es, se supone, el personaje, pero eso no se transfiere mucho a lo que hace, o sea, es algo que durante el combate dice, I'm the finest, en un momento o alguna cosa de esas, no... No sé, no lo siento como un personaje completo, ¿no? Que demuestre en el ring, el personaje, el gimmick, todo algo entero, digamos, ¿no? Es como muy... no sé, y tampoco es que sea muy bueno en el ring, entonces... Como su presencia es extraña, por decir algo, o sea... y también gran parte de la presencia es el atuendo no de lucha. ¿No? El saco, la cadena, los lentes. Entonces, también lo comparamos con Velvet Dream. esos bots que no terminan de salir mal, que quedan enredados ahí, viste, en una. Eso fue lo que pasó recién.
Básicamente es cuando salta Jeff Hardy, lo esquivas, pero igual vendes.
Exacto. Pero eso, es como Dream mantiene es un lucha con el mismo pantalón con el que entra, el peinado también es parte del personaje, y acá es como que en Reels no pierde gran parte, es un tipo ahí, se ve diferente incluso, o sea, no sé, no me termina de convencer por ningún lado, igual te haciendo una referencia a Paloma. Por fin estuvo la referencia de las telenovelas, gracias a Walt.
Claro, aquí lo leo para quienes sepan, ¿no? Que creo que no es la gran mayoría de quienes nos escuchan, pero alguno habrá. Que dice Walter que cuando Conor Reeves dice, I am the finest, es como cuando la paloma dice, yo soy la dueña, ¿no? Que me imagino, bueno, la telenovela no sé ni de cuál ni de cuándo, pero ahí está. Ahí está la referencia para los entendidos. Finalmente en NXT tuvimos el main event, uno muy bueno. Undisputed Era contra Pete Dunne, Oney Lorcan y Danny Burch. En el que Danny Burch termina cubriendo, si no me equivoco, a Kyle O'Reilly. En un muy buen combate. Grandes spots, sobre todo en el comeback de los Babyfaces. Y todo muy bien armado para continuar con la historia que seguramente irá por el tema de Danny Burch y Oney Lorcan retando a los campeones de parejas. Kyle O'Reilly y... Roderick Strong.
Sí, la verdad que muy contento con el main event, por la lucha en sí, que fue un gran combate. Yo lo miré y decía, esto es un combate digno de un pay-per-view, ¿no? De un takeover o de un pay-per-view de cualquier lado, en realidad, porque son seis grandes luchadores. Y es un semanal, ¿no? Creo que aparte le dieron una buena duración, eso estuvo bien para... no sé cuántos minutos duró, pero se sintió como un combate de verdad, digamos, ¿no? Como una cosa. Viste que el semanal muchas veces tiene eso, bueno, es la construcción. Estamos siempre como esperando más. Acá creo que fue un combate en el que se dejó mucho, ¿no? Que demostraron todos los luchadores. Tuvieron su momento, cada uno en su rol. Los comebacks fueron tremendos, ¿no? Hay un antebrazo de Pete Dunne a Adam Cole, me parece que Adam Cole lo vende, pero como si hubiesen tirado un escopetazo en la cara. Y es maravilloso, o sea, imagínate que es un combate que pasa muchas cosas y yo me recuerdo eso de lo brutal que fue, cómo lo vendió. Y sí, un gran combate, sí, de la rivalidad, que me encanta aparte porque, bueno, son de los mejores talentos de NXT. Así que, y aparte merecido también para, me parece, Oney Lorcan y Danny Burch, que son dos talentazos que han estado ya un buen tiempo en la empresa y que no han tenido demasiadas oportunidades a pesar de lo buenos que son. Así que me gustó verlos ahí, verlos ganando y ver que sigue esta historia, esta rivalidad con el Undisputed Era, que son maravillosos también.
Sí, todo muy bueno en este main event, que como ya decías tú, me recordó cuando yo veía Ring of Honor, cuando empecé a verlo regularmente, cuando lo pasaban en HDNet, que los shows siempre tenían este formato, ¿no? Había combates de corta duración al inicio y siempre se reservaba como una media hora al final para el main event, para que fuera un gran combate. Incluso vi un cambio de títulos de parejas y demás, con los American Wolves y Kevin Steen y el genérico. Y ese básicamente era el formato para venderte que Ring of Honor es el lugar donde hay grandes combates, ¿no? Y me recordó esto por el hecho de dejarle tanto espacio al main event, porque sabes que va a ser bueno, y que efectivamente lo fue, y que tuviese también esa importancia del título de parejas de por medio y demás. Así que muy contento con ese main event y ansioso de ver lo que pasa después con todos estos.
Claro, es que eso a mí lo de la duración me sorprendió porque, bueno, yo lo suelo ver contrarreloj, digamos, porque lo estoy preparando para, bueno, para el podcast, ¿no? Y yo miro los temas que vos me das y me salteo según lo que sea interesante o no. Nos salteamos, por ejemplo, un combate de mujeres ahí que no fue digno de mención.
Claro,
Y ahí
lo
lo paso,
único, lo
adelante.
menciono es que Kairi Sane luego golpeó
Sí,
a
eso
Lacey
fue lo
Evans,
mejor.
pero seguramente tendremos oportunidad para hablar de esa rivalidad en otro segmento de próxima semana, cosas así.
Y claro, voy viendo en la lista de cosas pendientes cuánto me queda, y veo que no me queda nada, voy a ver la duración y veo que queda un montón. Y dije, bueno, se viene algo realmente que puede estar bien. Y es eso, que me gusta que apuesten a los semanales también, que podamos ver una buena lucha en un show semanal, aunque NXT dure solo una hora, y no haya que esperar solamente a los takeovers.
Hablando de otras cosas fuera de WWE, lo importante de esta semana es la venta absoluta de todas las entradas de All In, el evento que ha sido promocionado, básicamente construido desde cero por Cody Rhodes principalmente y los Young Bucks también. Hay solo un combate anunciado, que es Cody Rhodes luchando por el título de NWA que tiene ahora mismo Nick Aldis. Y todo lo demás es solamente talento anunciado, ¿no? Kazuchika Okada, Kenny Omega, gente importante de los que están disponibles para participar. Y así agotó todas las entradas, que son más de 10.000, que era el número ahí que se habían planteado como que el gran logro. Y todo esto en una hora. Así que el hype es real. Y ahora simplemente a ver cómo sale todo cuando se realice el show en Chicago.
Sí, la verdad que es toda una revolución esto que están logrando Cody y los Young Bucks. Y realmente es increíble, ¿no? O sea, tienen, bueno, todo lo que fue Being the Elite, el éxito que fue, todas las repercusiones que tiene, ese universo han creado. Y ahora tienen este show. Que es genial porque en realidad no se sabe demasiado. Hay talentos anunciados, grandes talentos, obviamente. Pero era una apuesta importante, es una arena bastante grande, ¿no? 10.000 personas para no ser una empresa en sí. La que lo lleva a cabo es un número importante. Y en una hora, o sea, demuestra que el hype, o sea, el trabajo que han hecho de expectativa al respecto. Es genial. Ahora no recuerdo todos los talentos, pero bueno, ya has mencionado algunos cuantos. Rey Misterio
Recuerdo,
también puede ser.
claro, sí, justamente te iba a decir Rey Mysterio está anunciado. Lo anunciaron en esa rueda de prensa, me parece, cuando el día mismo que
Cierto.
salían a la venta las entradas, dijeron que iba a estar Rey Mysterio.
sea, realmente es un trabajo increíble que han hecho, usando las colecciones para todos lados, seguramente. Son tipos, bueno, Cody es un tipo que ha estado en todos lados, ¿no? O sea, imagínate, ese tipo debe tener una red de contactos increíble, ¿no?
Y
O
los
sea,
box.
viene el box. Entonces, claro, es una unión de unos tipos que conocen a todo el mercado y que por lo que uno ve, tienen un respaldo en cuanto a personal, ¿no? O sea, el apoyo de los colegas. Yo creo que si vos ves, hay mucha repercusión positiva de otros luchadores y demás. Hablando de esto, ¿no? De lo que significa All In y lo que significó que se vendieran todas las entradas en una hora. Sí, hay mucho hype para esto, falta bastante, ¿no? Es en septiembre, si no me equivoco. Sí, porque acá en Uruguay decimos septiembre sin la P. No sé, ahí en Perú, pero...
No, en realidad sí, solo que a mí me gusta decir septiembre porque me gusta esa pausita que se hace con la P. Séptimo.
es una cuestión de lucha, viste, contra Argentina, que
Ah.
nosotros queremos diferenciarnos, viste, que ellos voy a tener este momento, pero ellos nos dicen que somos una provincia muchas veces, etcétera, etcétera, y bueno, nosotros no vamos a ceder esa P en septiembre, así que lo vamos a mantener así, pero bueno, mucho hype, creo que, como te decía, han hecho muy bien las cosas, son tipos que no solo trabajan en ring, hacen todo esto en las redes, ¿no? Son personajes todo el tiempo. Y bueno, me gusta cómo está pintando esto y falta mucho por anunciarse todavía. Okada contra Bernard, el oso de negocios. Claro, imagínate eso, ¿no? De repente Cody y los Jackson tienen tremendos talentos y empiezan a buscar combates bizarros. Jay Lethal contra, no sé, Kikutaro.
A partir de ahora han anunciado a todos y a partir de ahora se anuncian a la gente de Kaiju Big Battle, ¿no? Que vienen a luchar contra todo el mundo.
Doctor Cube contra Kenny Omega. Armar todos combates así. Sería el troleo máximo, sería muy gracioso, pero no, ojalá que no. Y bueno, resta ver qué más anuncios quedan
Sí, porque por ejemplo,
en
aquí la gente
Berlín.
preguntaba cómo va a ser con la transmisión de pronto del show o si se grabará para luego pasarlo en DVD o en on demand o algo por el estilo. Yo creo que con las conexiones que tienen, así como vamos hablando aquí de cómo han conseguido el talento y todo, de pronto, por ejemplo, High Spots, ¿no? Es alguien con quien los Bucks han trabajado mucho y
Uf,
hacen esto
ojalá.
de streaming, ¿no? De iPay-per-view y podrían quedar para transmitir el show, ¿no? De pronto. Porque me imagino que teniendo esa conexión. El tema es aquí ver costo y beneficio, ¿no? Les va a costar un dinero hacer la transmisión en vivo, pero también teniendo en cuenta la gente que contrataría ese show para verlo, seguramente recuperarían la inversión.
Sí, sin duda, yo creo que es muy esperado este show, sin saber los cruces, así que... ojalá lo transmitan en vivo. Y bueno, High Spots, si no es en vivo, como On Demand, es una gran plataforma. Sabés que nuestro compañero Alejandro y yo somos muy fans de High Spots. Así que sería genial. Bueno, Andrés es en Twitch y hacemos una transmisión
Oh.
como la de Impact. No, no, eso es porque fue legal. O sea, no haríamos cosas ilegales. Al menos al aire.
Y hablando de este tema de All In, lo que se ha anunciado es que Nick Aldis, campeón de NWA, estará participando pronto en eventos de Ring of Honor. Seguramente para ir vendiendo este combate que tendrá con Cody Rhodes, un poco así, pero quién sabe si va para más. Así que a lo mejor tenemos más Nick Aldis en Ring of Honor de ahora en adelante.
Sí, me pareció interesante. Ahora va a enfrentar a los Young Bucks junto a Mark Haskins. No sé si es en Edinburgh o no me acuerdo en qué parte de la gira. Pero claro, ahí están, bueno, están ellos, que no son Cody, pero bueno, obviamente la idea va por ese lado, va con esa rivalidad de cara a All In. Y... Es bastante interesante todo lo que envuelve el título de NWA, me parece, ¿no? Por más que él no me parezca un gran luchador, Nick Aldis, Magnus.
Para continuar con el hipsterismo, dice aquí
pero,
Magnus.
claro. Pero me gusta el aura del título, ¿no? Me gusta cómo lo pueden llegar a vender bien. Y creo que justamente mezclarse con Ring of Honor, con Cody, con toda esa gente, le puede dar algo más de aura aún. Así que interesante esta unión.
Sí, ahora mismo en las independientes pasan cosas interesantes porque como que se han abierto varios a trabajar juntos, ¿no? Porque en el pasado era un poco como cada uno trabaja con lo que tiene, ¿no? Cuidando su terreno, ¿no? Dejando que los demás entren. Pero ahora con la nueva directiva de Impact, por ejemplo, y con Billy Corgan a cargo de NWA, y también un poco con Ring of Honor a partir de lo que es las movidas que hacen los Young Bucks y Cody Rhodes, ahora hay abertura para empezar a trabajar, a colaborar y de pronto hay cosas interesantes que pueden pasar, ¿no? Y por eso tenemos al campeón de NWA en Ring of Honor.
Claro, es que es mucho mejor, o sea, nos da un montón de posibilidades esas mezclas, ¿no? Y lo que hace que convierta realmente el mundo indie en algo súper atractivo. Creo que ver cosas imposibles siempre nos atrae, ¿no? Como fans del wrestling. Y justamente se dan a través de estas uniones, a través de esta apertura que vemos ahora. Está bien, yo creo que a veces a nivel más chico, si se quiere, eso es algo, da para comentar largo rato tal vez, a veces como las empresas no tienen mucho talento propio, digamos, y es como que hay una gran plantilla de indies que van por todos lados, hay combates que ya los ves muy seguido, cruzan que se ven muy a menudo en las indies, incluso por ejemplo tenemos el fin de semana de WrestleMania, que habían combates, como decías, bueno, prometen mucho porque son cruces de dos tipos que no verías en otra ocasión, pero la circunstancia no ayuda a veces, ¿no? O sea, como que también la apertura lleva una súper apertura en la que todos se mezclan y ya no hay tampoco algún dream matches que estén a la altura a veces. Pero cuando se trabaja, yo creo que sí, y ahí es cuando podemos llegar a cosas interesantes, como puede ser ahora Nick Aldis contra Cody, porque va a tener un trabajo eso. Entonces, sin ser en sí un dream match, capaz, al venderlo, se convierte en algo mucho más importante de lo que sería, por ejemplo, yo pienso con lo que te lo estaba comparando, Penta contra Joey Janela, por ejemplo, que estuvo
Ajá.
en uno de los super shows estos. Yo en el combate decía, esto me parece genial para verlo. Me encantaría que pase, y claro, después lo ves, y como no tiene mucha historia, son 10 minutos que tienen en un show que hay 80 combates más, no pasa nada. Entonces, un combate con nombres que a priori no prometen tanto juntos, con una buena construcción y con este choque de universos, se hace algo grande como puede ser Nick Aldis contra Cody.
Y hablando de apertura, ¿no? De alianzas estratégicas, te leo a los participantes anunciados para el torneo del Reino Unido de WWE. En la lista tenemos a Zack Gibson, Joe Coffey, Jack Gallagher, Dave Mastiff, Kenny Williams, El Higuero, Joseph Connors, Amir Jordan, Jordan Devlin, Travis Banks, Flash Morgan Webster, Tucker, Drew Gulak, Ashton Smith, James Drake y Tyson T-Bone.
Bueno, hay varios nombres interesantes por varios motivos. Bueno, Liguero es un grande. El Liguero parece que obviamente hay que pronunciarlo así, ¿no? Es la
Claro,
pronunciación
es la pronunciación
correcta.
oficial.
Que es un tipo que trabaja mucho. O sea, lucha por todos lados, lucha todo el tiempo. Y es esa persona que decís, bueno, se lo merece, ¿no? Se merece tener una exposición como la que puede dar WWE después. Flash Morgan Webster, que me encanta, ¿no? También un luchador que está en Progress, en todas las indies también del Reino Unido. Es otro que tuvo una gran lesión el año pasado, viene de recuperarse, así que también un tipo muy, muy trabajador, un gran luchador que también me pone contento verlo en esta situación, en este torneo. Y después hay otros también interesantes por lo llamativo. Travis Banks es como el campeón de Progress y está acá. Sabemos que Progress tiene vínculos con WWE, pero fue como Bueno, una sorpresa verlo ahí, ver qué le depara el futuro a Banks, si seguirá de algún modo con WWE. Después a Gibson, que ya tiene contrato con WWE, es un tipo genial. Espero que le den la oportunidad de hacer promos. Me imagino que sí, porque tener a Gibson y que no haga una promo en el torneo sería como, no sé, tener a... Piensen, no se me ocurren los ejemplos hasta ahora, pero... O sea... Claro, como tener a Nick Gage y no darle un combate hardcore, ¿viste? O
Ah,
sea...
claro.
Es como tenés a Zack Gibson seguro, va a tener que abrir el combate haciendo una promo, es un tipo que se hace buchear de manera tremenda, es brutal.
Es como a Will Ospreay y
Y...
decirle, sin saltar.
Claro, exactamente. Y bueno, esos son así los que más me llaman la atención. Después hay algunos talentos que ya hemos visto en el torneo anterior. Y bueno, hay bastante hype para... Como tal vez estoy muy mal hoy. Estoy... Realmente es la gripe que me tiene así. Pero... tengo mucho hype por el torneo, a ver qué sucede. El año pasado fue bueno, me gustó. Bueno, va a estar, además de estos talentos, va a estar British Strong Style, va a estar la Disputed Era, que luego se enfrentan incluso en una de las dos noches, en la primera, seguramente. Y bastante hype por el torneo, a ver cómo va evolucionando, quiénes van a quedar después, qué va a pasar eventualmente con ese supuesto show de WWE en el Reino Unido. Así que bastante
Porque,
interesante todo este...
y eso último, porque ahora se ha grabado material para World of Sports y parece que ahora va
Exacto.
más en serio que antes, así que a lo mejor otra vez notan que hay competencia de pronto en el horizonte y se ponen las pilas y hacen el show de Reino Unido que tanto hablaban el año pasado, hace un par de años.
Sí, la situación en el Reino Unido ahora es bastante fuerte y bastante caótica, incluso diría, porque están por un lado World of Sports también firmando contratos, tratando de cerrar gente, WWE que se los quiere quedar, viste que WWE tiene esa idea así bastante imperialista, por decirlo de alguna forma. Entonces, el panorama también de las indies va a cambiar según esto, o sea, según qué pase acá. Y es un momento bastante interesante para seguir todo lo que pasa allá. Pero lo malo, así ya aprovechar para hacer un pequeño shoot, lo malo son, hay buenas empresas, pero hay empresas que son muy odiosas en cuanto a sus redes sociales y eso. Así que... aprovecho para declarar el odio profundo a la gente de Progress y de Red Pro sobre todo. Y que bueno, tienen buenos combates las empresas, pero se hacen odiosas de seguir. Pero el mundo de las indies de Reino Unido es muy interesante. Y hay que ver cómo queda después de todo esto. Así que para estar atentos a aquel lado del mundo.
Lo último antes de irnos, solamente porque seguramente la gente querrá que lo comentemos un poco, Enzo Amore ha sido absuelto de los cargos en su contra por falta de pruebas, así que por el momento está libre, ¿no? Completamente. No es concluyente esto porque, por lo que digo, no falta de pruebas, pero ahí está. Enzo Amore pues ya no tiene problemas con la ley y quién sabe qué puede pasar. Por ahí le preguntaron, me parece, a Don Cali si trabajaría con Enzo Amore y dice, nunca digas nunca, así que no se sabe, Fede.
Bueno, eso es bastante terrible. Más allá de bueno, lo que haya sido el juicio y demás, que como siempre eso tratamos, yo por lo menos, de hablarlo lo más delicadamente posible, porque bueno, son temas que desconocemos y que bueno, son
Y hasta
delicados, por más
ahora,
que no lo
porque
vayan
hay
a
gente que va a
escuchar.
sacar conclusiones de uno u otro lado, pero como digo, no es concluyente. O sea,
Exacto.
uno no puede creer que es dueño de la verdad cuando no hay forma de comprobarlo.
Exactamente. Pero en cuanto a lo que es Enzo como talento, como luchador, es alguien que no quiero ver en ninguna empresa. Así que ojalá que no vuelva. Hemos visto, creo que se demostró bastante que en WWE no hacía falta. No fue necesario su reinado, no fue bueno, a pesar de haber traído, sí, la polémica y los ojos y la atención. 205 ha encontrado otro rumbo mucho mejor y no me imagino un retroceso, ¿no? De la empresa, del programa, trayéndolo de vuelta y haciendo cosas con él cuando ya hemos visto que la forma que tiene ahora es mucho más atractiva. Y tampoco sé que, o sea, salvo Impact, que son muy extraños y es un universo que no comprendemos del todo, ¿dónde más podría caer en su amor? No me lo imagino, porque después el resto de las empresas tal vez tengan más wrestling, ¿no? Y justamente eso es lo que le falta bastante o por completo a Enzo.
Con eso dicho, vamos cerrando el programa por el día de hoy, que ha sido uno bastante curioso, ¿no? Extenso algo, pero bien interesante aquí con la gente comentando en el chat, con Fede hablando sobre todo, y lo importante no solo de WWE, sino también de fuera, así que eso siempre viene bien para variar un poco. Y estaremos atentos a lo que viene la próxima semana, que seguimos en camino a Money in the Bank, un camino que todavía es largo. Así que por lo pronto hay que estar atento a lo que hemos visto el día de hoy, por ejemplo, lo de mañana con las hermanas de Lashley, que yo tengo mucho hype. Y veremos cómo sale, Fede.
Sí, mucho hype para ese segmento, para ver si hay otro reto abierto de Seth Rollins y para ver cómo continúa este largo camino a Money in the Bank.
Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.